Y lo tenemos para comentar en una llamada expresa. Además, muchísimas gracias, Felipe.
¿Cómo están?
¿Qué es lo que pasó ayer en la reunión del Banco Central? Que entiendo que salió el IPOM también, no sé si lo pudiste revisar.
Estamos en eso, salió ahora a las 9, pero ya hay varias cosas que uno alcanza a revisar en este rato.
Cuéntanos cuál es la lectura de todo esto. ¿Por qué se producirá esta discrepancia y los efectos en el dólar ya está cayendo, ya que tiene más sentido, ¿no?
Tiene sentido, claro, con la sorpresa de política monetaria hay que sí matizarla con lo que ha sido la presión al alza en las tasas externas que hemos tenido en la última semana, sobre todo por el renovado discurso contractivo de la Fed, que ha tenido a los mercados bastante en cautela por el lado de la renta variable, por el lado de la renta fija afuera. Y lo que hace el central, yo creo, cuando uno lee el comunicado de ayer y revisa cuáles son los focos del IPOM hoy día, es darle bastante peso a lo que está pasando en el escenario de inflación y tasas afuera, sobre todo en Estados Unidos.
O sea, en el fondo es un miedo de inflación importada, porque como que da la sensación de que el ciclo alza de tasas, incluso el ciclo de inflación está cediendo, está cayendo harto el petróleo y qué sé yo. Uh-huh. Igual hay miedo de que esto le siga pegando a la economía, esta inflación no ceda.
Hay un riesgo todavía, de hecho hay un recuadro, por ejemplo, en el IPOM de hoy que se encarga de mirar cómo el traspaso de costos a precios de venta de las compañías cuando uno está en un escenario de alta inflación, que es lo que estamos hoy día, este régimen de bastantes presiones. Yo creo que ahí hay un, y lo comentan también en el comunicado ayer, de que hay un riesgo que van a estar monitoreando por estar en este ambiente de alta inflación que hace que traspasos de costos sean más altos, que la inercia en el fondo que pueda tener la economía completa en este shock de inflación puede ser mayor también. Yo creo que eso es lo que los tiene con mayor cautela. Lo que tú dices es cierto, sí. O sea, si uno se pone por el lado optimista del escenario, uno está viendo caídas de precios de materias primas, está viendo caídas de petróleo, caídas de alimentos, y entonces se debiera desinflar este shock de costos de manera natural durante los próximos trimestres. Eso debiera ocurrir. En todo caso, en la proyección del IPOM se ve eso, converge al 3% de inflación relativamente rápido.
En el año 2040, ¿cuándo converge?
No, si la curva se va corriendo, pero ahora debería converger a mediados del 23, más o menos.
Más o menos.
Pero según los dos últimos IPOM, está ya este nivel de 10.75, casi 11 puntos, la tasa ya debería ser ya el penúltimo, último alza de tasa que hay que centrar, ojalá.
Mi impresión es que, claro, el primero fue una sorpresa, nosotros esperábamos 50 puntos, había gente que estaba más o menos ahí, el mercado en consenso estaba en 75. Yo creo que el apretón de los 100 puntos tiene un poco la lógica de amarrar esta historia en esta reunión, que es donde realmente importa, está subiendo la tasa el segundo semestre con caídas de IMASEC y una economía más debilitada, hace menos sentido, y por lo tanto sería el peak que veríamos de la TPM. Pero requiere lo que estábamos hablando, que en el fondo el shock de costos empiece a desarmar, que las compañías en el fondo, que algo que habíamos visto en algunas encuestas de agosto, empiecen a ver algún alivio en los precios importados y eso haga que converja la inflación a rangos más similares a la meta hacia el fin del próximo año.
Pero la perspectiva de IPC de usted ahí, Felipe, ¿cuál es? Porque esa conversión está por verse, o sea, que se cumplan los precios que el INE toma, vamos a ver, digamos.
Vamos a ver como
un Raúl Mata.
Vamos a ver, llevamos harto tiempo esperando que ocurra, ¿no?
¿Ah?
Llevamos harto tiempo esperando que ocurra.
Sí.
Pero tenemos un 3% de inflación para el próximo año. El central salió con un 3.3 hoy día. No teníamos los 100 puntos, teníamos solo 50. Probablemente ellos están considerando este mayor traspaso de costo a precios finales. Pero lo que planteamos, lo que vemos afuera también, que es que en el fondo debiéramos empezar a ver este como declive de inflaciones, inflaciones mes a mes más normales también en Estados Unidos y acá también. Ahora, en Chile todavía quedan un par de meses, creemos nosotros, de inflaciones altas, más cerca del 1 que del 0.5, y eso todavía va a tener el mercado bien, bien cauto. Ojo que el mercado está funcionando con expectativas de inflación de mediano y largo plazo más cerca del 5. No está ni cerca de este 3%.
Claro, sí, ese es el problema, que uno como que no se imagina. ¿Cuánto ya hemos acumulado en 12 meses? 13%, ¿cuánto ya lo
claro, perdí? Claro, año a año estamos en eso, va a cerrar el año cerca del 12, después de haber cerrado arriba del 7 el año pasado. O sea, llevamos 20% de inflación acumulada en 2 años.
Oye, Felipe, y va a ir terminando, el hecho de la divergencia entre los consejeros, ¿te indica algo, no?
No es habitual, obvio. En general son más unánimes las decisiones. Creo que, pensando en lo que decíamos, si este era el último apretón para finalmente amarrar un poco el escenario macro, probablemente Pablo García está estimando que ese apretón tenía que ser considerablemente más contundente, y por eso votó por los 125. No sé si tienen una visión macro demasiado distinta, pero probablemente en el manejo de riesgos de qué es lo que le puede pasar a la inflación y a la política monetaria en los próximos meses, claro, Pablo García está más en la línea de que se amarre mejor esto con los 125, pero los 100 puntos igual son, claro, pero los 100 puntos igual fueron bastante sorpresivos, diría yo. Hay que pensar de que esto venía como en declive, ¿no? Venían haciendo alzas de 150, 125, 100, después habían bajado harto, y esto como que era un poco la tendencia.
Así es. Bueno, señor.